Cuentas Claras, el espacio donde la economía está a tu alcance. Con Paulina Contreras, Nacho Román y Sergio Negrete. Un podcast de 40 decibeles.
¿Cómo están? Es viernes de Cuentas Claras y me da mucho gusto, como cada semana, que nos estén escuchando. Hoy me toca compartir este espacio con Sergio Negrete, ustedes ya lo conocen. Entre sus múltiples credenciales es profesor investigador del ITESO. Sergio, ¿cómo te va?
Pues bien, yo digo bueno, es que titubeo siempre al decir que viene en medio de una pandemia global, pero bueno, pues por ejemplo, las clases en ITESO siguen, aunque sea a distancia, entonces bueno, el trabajo se mantiene, eso se agradece mucho. Y no me he enfermado. Entonces, pues bien, la verdad.
Sí, casi estamos acostumbrándonos ya a esta dinámica, ¿no? De que mientras tengamos trabajo y salud, creo que ya uno contesta automáticamente que estamos bien, ¿no?
Sí, es nuestra bien en la nueva normalidad. Pues bien, efectivamente, así de fácil.
Exacto. Oye, Sergio, yo no sé si a ti te ha pasado, hablando justamente de las clases, que en alguno de tus cursos actuales con tus alumnos, pues te lleguen a preguntar el tema de las políticas contracíclicas, porque pues justamente hace algunas semanas me tocaba con mis alumnos pues impartirles una clase de macroeconomía y justo les mostraba el tema de las políticas fiscales procíclicas, contracíclicas, y la pregunta natural de mis alumnos fue: maestra, ¿y por qué México no está aplicando una? Que por cierto, vale la pena, digamos, poner el contexto, que en este momento una política fiscal contracíclica pues implicaría aumentar el gasto y reducir los impuestos. Entonces, volviendo, digamos, a esta duda natural de los alumnos, no sé si te ha pasado y qué les has respondido, porque en mi caso puede decir, pues en efecto no sabemos por qué no han aplicado una.
No, yo sí he enfrentado la pregunta también, pero pues sí les he contestado, digo, miren, es una postura del presidente, él es el que manda en la política económica, aquí el secretario de Hacienda en este sexenio no es tan relevante como en otros, y el presidente es un conservador fiscal, no le gusta el déficit, no le gusta la deuda, esa es una postura muy respetable y sobre todo muy aplaudida en otros momentos de la vida, pero en medio de una pandemia que te derrumba la producción, te derrumba el consumo, sí sé con muchos otros países, y eso es muchos, han optado por así que gasto deficitario, efectivamente aumentar el déficit, aumentar el gasto notablemente, aumentar el endeudamiento, y ya luego se verá qué hacemos con esas deudas. Por el momento es compensar. Entonces sí les explico lo que ocurre, porque México realmente es una excepción notabilísima dentro de la política económica. Y pues, digamos que ya veremos quién tuvo más razón, pero bueno, en este momento estamos definitivamente en minoría, eso sin duda. No significa que la minoría necesariamente esté mal. Yo creo que no está, pero puede argumentarse en las dos direcciones, por supuesto.
Justo eso te iba a comentar. En realidad, digamos que nuestra muestra para el análisis o el estudio se vuelve poca, porque en realidad son pocos los países que han optado por esta postura similar a la de México, caso contrario con muchos otros que prácticamente han puesto toda la carne al asador, digamos, para poder reactivar a sus respectivas economías. Y pues diferentes organismos de análisis o instituciones en nuestro país han hecho este tipo de comparativos con diferentes naciones, y pues hay países que le han, digamos, inyectado, por decir así, o apoyado en materia de programas económicos más del 10% de su respectivo Producto Interno Bruto. Y la verdad es que nuestro porcentaje de apoyo ni siquiera pinta en el mapa, ¿no?
Para nada. El nuestro, yo creo que ronda, si le empujas mucho, o sea, ¿cómo lo definas? 1% del PIB, y Alemania es 32% del PIB, Reino Unido cerca de 20, Estados Unidos cerca de 15, pero países como Perú, como tú has dicho, o sea, países que no son ricos, 12% del PIB, Colombia 8% del PIB, Chile 5.5, incluso en Guatemala 3.4% de su PIB, pues lo que se estima, o sea, sí, son inyecciones muy fuertes de recursos que México definitivamente no solo no está haciendo, en otros aspectos incluso lo sabemos, pues está recortando gasto, recortando salarios, cancelando programas. Ya hablamos la ocasión anterior de la cancelación de los fideicomisos, que ya se ha concretado en el ámbito legal por completo. Entonces, sí, México destaca, vamos a decirlo así, por ser el que no, el que se ha salido del montón y ha optado por ser un conservador fiscal.
Pero a ver, yo en alguna ocasión en una entrevista escuchaba al secretario Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, y decía que no había margen para poder hacer una política fiscal contracíclica. ¿Realmente crees que no había manera, Sergio, de implementar algunos otros apoyos? Porque bien apuntas, o sea, no es solo el tema de no implementarlos, es también incluso realizar recortes cuando ahorita es lo que menos técnicamente o teóricamente se tendría que hacer, ¿no?
Fíjate que yo reinterpreto, más bien creo interpretar correctamente Herrera, aunque suene un poco presuntuoso. Yo creo que sí, efectivamente, él tiene razón, nada más voy a hacer una acotación. No tenemos mucho margen o no hay margen, considerando la orden del señor presidente de que no nos podemos endeudar en exceso, o no podemos, yo agregaría eso a lo que él no, creo que no pone en la mesa, y que yo creo que es absolutamente lo que ocurre. A ver, él está bajo las órdenes del presidente, por supuesto, el presidente ha sido el funcionario electo, tiene el derecho a nombrar un gabinete, incluyendo a su secretario de Hacienda, y este secretario de Hacienda, que es un agente, creo, muy respetable, hace lo mejor que puede dentro de las órdenes que tiene, y pues entonces tiene que hacer, entre otras cosas, una de dos, o justificas lo que estás haciendo o renuncias, como fue el caso del primer secretario de Hacienda, que tuvo López Obrador. Entonces, bueno, en ese sentido veo a Herrera cumpliendo su papel, y lo digo en el mejor sentido de la palabra. No sé si la historia lo juzgará bien a Arturo Herrera, reitero, creo que una gente técnicamente sólida, personalmente transmite ser muy afable, cosa que me llama siempre la atención de un secretario de Hacienda, que no transmiten esa imagen de amabilidad, de tranquilidad, pero finalmente bajo órdenes muy estrictas. Y en ese sentido, pues sí, su margen de maniobra, efectivamente, dadas las órdenes del presidente, es extraordinariamente estrecho, bueno, prácticamente nulo. Entonces sí, yo diría que tiene razón, pero que no dice toda la verdad, vamos a decirlo de esa manera.
Ahora sí que lo que el secretario de Hacienda quiso decir, sí, pero...
No, a ver, nos podemos endeudar muchísimo. México tiene acceso abierto a los mercados de capital. Ahí sí, ya hablando, ahora sí. Es falso lo que dice Arturo Herrera. O sea, en el sentido estricto de la palabra, es falso. Tenemos muchísimo margen de maniobra para la emisión de bonos internacionales, para la emisión de deuda interna. Ofrecemos una tasa de interés, de hecho, atractiva en pesos, externa en dólares. Por supuesto que hay margen abundante. México no es un país altamente endeudado. No es que los mercados vayan a ver con sospecha bonos mexicanos. No, no, no. Ahí sí, pues siendo más directo, sí existe ese margen de maniobra, lo que pasa es que no lo quieren ejercer.
Y claro, digamos, esa, como en cualquier aspecto de la vida misma, cualquier acción u omisión tiene una consecuencia, ¿no? Y en este caso, el hecho de no implementar este tipo de políticas, ¿tú cuál ves, Sergio, que podría ser, pues, quizá la más palpable o por lo menos la más fuerte de las consecuencias?
Mira, hay dos, y creo que las dos son muy interesantes, porque hay una que, digamos, en cierto modo le da la razón a López Obrador, o aparentemente le da la razón, y es el crecimiento económico. Muchos países, obviamente, se esperan contracciones brutales, absolutamente brutales, en este año 2020. Entonces, por ejemplo, lo que acaba de estimar, pronosticar el Fondo Monetario Internacional hace pocos días, son pronósticos muy frescos que acaban de salir del horno, para Chile, que se contraiga 6%, y para México, 9%. Pero como acabo de comentar, Chile está gastando 5.5% de su PIB, y México, si acaso va bien, 1%. Entonces uno puede decir, oye, pues, a ver, para el resultado que estás obteniendo no es tan espectacular. Te pongo un caso peor. Perú está gastando 12% de su PIB en esta política contracíclica, y el Fondo Monetario espera que se contraiga 14%, y nosotros 9%. Visto eso, dices, oye, pues a lo mejor el presidente López Obrador no está tan mal. Se están contrayendo algunos cerca de México, otros peor que México, y gastando mucho más. Bueno, si es para eso, ¿para qué le gastamos? Visto los resultados. Obviamente no tenemos el escenario contrafactual. No sabemos cuánto se contraería México si estuviera implementando una política vigorosa de gasto deficitario, contracíclico. No hay manera de saberlo. Pero aún así, no deja de ser interesante que en términos de crecimiento, no es claro que entre más le gastas, menos te contraes. No está nada, nada claro. Digo, términos de crecimiento, eso queda en el aire, vamos a decirlo así. Donde sí creo que es clarísimo que México la está regando, dicho en pocas palabras, donde el impacto sí va a ser brutal en México y no en otros países que sí le están metiendo dinero, es en la pobreza. Es en términos de cuánta gente se va a empobrecer, cuántos van a caer en pobreza. Y ahí sí, un gasto bien dirigido, como lo está haciendo, por ejemplo, Brasil, te hace una diferencia gigantesca. Ahí sí, digamos que México se está proclamando como una fábrica de pobres, cuando podría estarle metiendo dinero para evitar lo que estamos viendo, lo que está ante nuestros ojos, los cierres de empresas, las pérdidas de empleo y la gente quedando en la calle y, por supuesto, en la pobreza, o moviéndose de pobreza a pobreza extrema incluso.
Pero a ver, aquí entonces iríamos en contra de lo que el propio presidente ha proclamado y ha dicho en repetidas ocasiones. Este eslogan famoso de por el bien de México, primero los pobres. Entonces, ¿dónde estaríamos hablando de esta prioridad de todas estas personas que tienen alguna carencia? De hecho, las estimaciones son brutales y nos hacen retroceder prácticamente en unos cuantos meses el terreno que habíamos ganado durante años en cuanto a combate a la pobreza. Ciertamente seguimos teniendo un país donde pues la mayoría de las personas tienen diferentes carencias, como lo clasifica el Coneval, y que de alguna forma u otra caen en alguno de los niveles de pobreza. Pero el punto aquí es, pues si el primero son los pobres, ¿por qué estaríamos viendo un retroceso prácticamente de más de 10 millones de personas derivado de esta crisis, Sergio?
Efectivamente, es 10 millones la estimación de algunos estudios académicos que han realizado esto, de cuánta gente se va a mover a pobreza. Se habla de 10 millones de personas. No, pues yo te lo contestaría muy, muy simple, Pau, porque es mentira. La prioridad no son los pobres. La prioridad es el conservadurismo fiscal, es la deuda, es el déficit, y de ninguna manera la prioridad son los pobres. O sea, simplemente yo lo presentaría como una mentira demagógica utilizada para ganar votos, muy repetida, muy sobada. Vaya que la frase se repitió hasta el cansancio a lo largo de los años. Primero los pobres, primero los pobres, primero los pobres. Y pues ya digo, francamente lo digo con enorme sarcasmo, pero digo, sí, quiere tanto a los pobres que los está multiplicando. Es la única contestación que con toda sinceridad yo puedo decir ante la expresión presidencial, que simple y llanamente mintió. No le importan los pobres, tal cual.
Y bajo este contexto, entonces, digamos, haciendo este benchmarking con otros países que, como bien señalas, pues sí están haciendo un gasto buscando pues atenuar un poco el impacto que pueda tener hacia la población que tiene estas carencias. ¿Qué podría hacer México considerando que, como decimos, el margen presidencial puede ser poco, pero en realidad no es menos, y a veces las cifras son muy frías? Pensar en números, decir 10 millones, 50, o sea, en realidad estamos hablando de millones de personas que en algunos casos se quedaron sin ingresos y que poco a poco algunos han ido regresando. De hecho, hoy, bueno, hace un par de días salía la encuesta del INEGI donde pues se daba cuenta de que se recuperaba, digamos, poco a poco la ocupación y el empleo en nuestro país. No obstante, son cifras que nos señalan que muchas personas después de esta crisis pues habrán de caer en alguno de estos niveles de pobreza y con las carencias que ello implica, ¿no?
Absolutamente. Es que lo dijiste hace rato y ese es una tristísima verdad. Yo no sé el retroceso a cuánto nos va a llevar, pero puede ser efectivamente de muchos años, de décadas incluso, que los niveles de pobreza en México que nunca cayeron espectacularmente en décadas recientes debido al bajo crecimiento económico, muy bajo crecimiento económico. Bueno, ahora con una contracción económica no vista desde 1932 y sin apoyo gubernamental, pues va a ser espantoso. Entonces, pues es lo que se vislumbra, no hay margen. Sobre todo no hay margen porque las prioridades son claras. Si hay una gran verdad, que pudiéramos decir cuál era, no es primero los pobres, es primero el petróleo, por ejemplo. Es pues el Pemex, la refinería, todo crudo, todo lo que es su soberanía energética, que le llama. Eso sí es prioritario porque ahí sí es seguir el dinero. Dices, ¿dónde está poniendo el dinero? ¿Dónde está poniendo las fichas? Pues en esos proyectos. Entonces, no hay mucho que hacer. O sea, ahora sí que como diría el secretario Herrera, no hay margen. Pues no, no hay margen. Y esas millones de personas que, por cierto, no dudo que muchos, la mayoría votó por él, pues han quedado pues prácticamente en el abandono, vamos a llamarlo así, en el capitalismo más salvaje que uno se pueda imaginar, el neoliberalismo más salvaje, sin la presencia del Estado.
Que por cierto, ahorita que tocabas el tema de la soberanía energética y sus prioridades, justamente el Fondo Monetario Internacional hace unos días pues hacía la recomendación de que pues no olvidara o no cancelara sus proyectos del sector energético, pero sí al menos que les pusiera, digamos, una pausa buscando enfocarse a las que podrían ser las verdaderas prioridades, que es esto de pues atenuar el impacto económico. Y pues, creo que quedará en eso, en una cuestión anecdótica o en una recomendación por parte del FMI, porque no creo que haya un cambio, o ya lo sabemos, en realidad no es una cuestión de creencia, está muy claro cuáles son las prioridades del presidente, pero, por ejemplo, técnicamente, ¿sería factible el hecho de que se pusiera en pausa una obra como esta y que eso se redestinara a un gasto social distinto, no?
Y absolutamente, pero deja tú dos bocas, que por supuesto que sí. Pues todo, el Tren Maya, el aeropuerto, o sea, todos estos proyectos, toda la inversión que está requiriendo, o sea, está frenando la inversión en energía en general. Ya anunció Iberdrola, la empresa española, que ya no va a invertir en México. La respuesta la tuvimos en la mañanera. Yo no estoy ayudando a empresas privadas. No, es que él no entiende, no se trata de ayudar, se trata de permitir que trabajen sin estorbos. Y lo que él está haciendo es estorbar, por más que pretenda fingir que no es el caso. Está estorbando con todo propósito. Y entonces, por otro lado, no sé si el día de hoy o ayer, Comisión Federal de Electricidad emite deuda por 10 mil millones de pesos, me parece, en la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces, pues requiere mucho dinero. Son proyectos costosísimos que no van a traer resultados inmediatos. De hecho, algunos prácticamente es un hecho que van a traer pérdidas financieras año tras año. El Tren Maya, la refinería. ¿Y por qué lo digo con tanta certeza? Pues porque las otras 6 refinerías pierden dinero. Entonces no veo por qué no la séptima va. De repente va a ser una fuente de riqueza. Entonces realmente está usando el dinero en sus prioridades. No me sorprende la recomendación del fondo. Yo trabajé ahí varios años. Hago la aclaración a los que nos escuchan que esta es una recomendación, como tú bien lo dijiste, Pau, pero quiero precisarlo. Como México no tiene un programa, no se le debe dinero al Fondo Monetario Internacional. Entonces, no hay requerimiento de política económica. No nos pueden, entre comillas, vamos a decirlo así, a obligar a hacer algo a cambio del dinero, porque no hay dinero de por medio. Como no hay préstamo, entonces lo único que puede hacer el fondo son efectivamente sugerencias, recomendaciones, y pues la respuesta presidencial fue tajante, de que por supuesto que se seguía con los proyectos. Entonces, sí se podría hacer, pero no se le puede convencer, por desgracia, a quien está prácticamente pues a cargo de la política económica como un todo.
Así es, y realmente creo que suena complicado pensar ya ahorita en el 2020, porque en realidad pues nuestra mente ya está en lo que pueda suceder en el 2021. Justo veíamos la aprobación la ley de ingresos, por ejemplo, por parte de la Cámara de Diputados, y quizá ahorita esta preocupación debe ir justamente en eso, en que pues en efecto si hoy hay complicaciones para destinar un gasto eficiente, sobre todo hacia un segmento de la población con amplios niveles de carencias, pues el próximo año las finanzas públicas, y el propio secretario de Hacienda lo reconoció en algunas reuniones, estarán mucho más complicadas. Entonces hoy nuestra mente quizá y debe estar justamente en el 2021 y en espera de que pues este paquete económico pues pueda darle este aire o oxígeno pues para por lo menos realizar lo indispensable, digamos. Sin embargo, pues la crítica es que está un tanto optimista, ¿no?
Y se habla mucho, por ejemplo, de los programas sociales preexistentes, esto es muy importante decirlo, al COVID, o sea, lo de jóvenes destruyendo el presente, perdón, construyendo el futuro, y lo de, sí, y lo de destruyendo manglares, perdón, sembrando vida, pero ya sé que es muy sarcástico, pero la cosa es que estos programas, independientemente de su alcance, de su realidad, porque son tan opacos, que no se sabe genuinamente a cuánta gente llega, y si sí llega todo el dinero que debe de llegar. Aunque así fuese, son programas previos a la pandemia, al COVID. No puedes argumentar porque un chavo o una chava de preparatoria recibe una ayuda del gobierno federal, que entonces su familia ya está cubierta o ya tiene una ayuda. No, es que esa ayuda era previa. Entonces no se puede argumentar de ninguna manera, decir, bueno, es que hay programas sociales de apoyo. Pues sí, siempre los ha habido por varias décadas, pero no hay nada nuevo. Excepto un adelanto en las pensiones, por ejemplo, pero reitero, adelanto. No es que se les diera más dinero, se les adelantó un pago. Bueno, pues muchas gracias, qué bueno, pero no es algo realmente que haga ninguna diferencia relevante y por supuesto no la va a hacer para los nuevos millones de pobres que vamos a tener.
Sergio, para cerrar hoy nuestro episodio, ¿tú crees que 2021 va a ser más complicado que 2020?
Sí, en un sentido. Ahí sí va a quedar evidente que sobrevivió al desastre, pues a lo que ahorita, al tsunami que ahorita nos está inundando. Ya cuando las aguas se retiren, vamos a ver qué quedó. Y yo creo que muchas empresas ahorita ya son empresas zombie, o sea que siguen registradas, que siguen con empleados, pero supongo que realmente 21 nos va a mostrar el verdadero alcance de la crisis. A quién golpeó, quiénes ya no se van a levantar y que todavía se cree ahora que se podría, y en ese sentido va a ser un año durísimo. Sí, ya con crecimiento económico, pero por cierto, retomando las cifras del Fondo Monetario, pues dice que espera que México crezca 3.5%. No suena mal hasta que uno piensa que se cree que va a contraerse 9 en este año. Entonces, caer 9 y luego subir 3.5, pues no es la gran cosa. Realmente va a ser un año extraordinariamente duro.
Sí, en realidad, digamos, veremos el recuento de los daños después de la tormenta que ha representado el 2020. Y me encantaría, Sergio, decirte que espero que no tengas razón, pero pues desafortunadamente los números hablan y pues hoy sí quisiera yo tener otros datos y no los tengo, y por lo pronto tenemos que seguirnos apegando a esto, que el panorama no suena pues favorable. Y también, por lo pronto, hoy nos toca despedirnos y agradecer el que nos estén escuchando en este momento. Sergio, gracias, como siempre, por esta charla.
No, al contrario, Paulina, gracias a ti, a Cuentas Claras. Y pues, ojalá nos equivoquemos. Estaría fabuloso que nos equivocáramos y reconocerlo en micrófono abierto en una de estas sesiones.
Por supuesto que lo haríamos, pero bueno, ya estaremos dando cuenta conforme pasen los días y también estaremos dando cuenta de muchos otros temas más, haciendo justamente cuentas claras con todos ustedes. Les agradezco que nos hayan escuchado en este episodio. Mi nombre es Paulina Contreras y estamos disponibles, como siempre, en todas las plataformas digitales.